París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Los mexicanos en Francia cuentan desde hace algunos días con una valiosa herramienta para enfrentar la pandemia, la ventanilla virtual de salud mental en la embajada de ese país en París. Este es un portal con información muy valiosa, entre otros un directorio de psicólogos que hablan español, números de emergencia, el nombre de asociaciones francesas a las que se puede acudir, así como el funcionamiento de la atención a la salud mental en Francia. México cuenta con 5 de estos servicios. El primero de ellos se lanzó en Irlanda en 2014. La ventanilla virtual de salud mental de México tiene en París una particularidad: el dispositivo de apoyo psicológico gratuita Escuchamex. El cónsul de México en París, Edgar Cubero, nos explicará en detalle en qué consiste esta iniciativa. También entrevistaremos a la psicóloga Mariana de Alba, una de las psicólogas que colabora con el servicio Escuchamex. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Mariana de Alba, bienvenida a París América.
Muchas gracias.
Usted es psicóloga, ha tenido la amabilidad de venir hasta los estudios de Radio Francia Internacional aquí en las afueras de París. Muchas gracias. Y usted es una de las profesionales que colabora con el dispositivo Escuchamex, el cual funciona desde marzo del año pasado. También voy a saludar al cónsul de México en Francia, el señor Edgar Cubero, a quien tenemos en comunicación telefónica. Cónsul Cubero, muchas gracias por participar en París América.
Muchas gracias a usted, señor López. Muchas gracias también por dar voz y difusión a esta iniciativa tan interesante e importante para nuestros connacionales en Francia y Mónaco.
Pues mi primera pregunta es justamente para usted, cónsul, para que nuestros oyentes entiendan bien en qué consiste la ventanilla virtual de salud mental. Tal vez deberíamos comenzar diciendo que este dispositivo no comenzó con la pandemia. Ya existen 5 de esos servicios, el primero data de hace 6 años. Ahora bien, ¿tuvo algo que ver la pandemia para haber lanzado la ventanilla virtual de salud mental aquí en París?
Así es, señor López. Como usted lo dice, la ventanilla virtual de salud es un mecanismo ideado, diseñado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Es un instituto de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Y como decía, y había 4 antes que nosotros, 4 ventanillas en Europa. La sorpresa y la manera tan abrupta en la que entró la pandemia en Francia y en el mundo, lo que hizo fue, a final de cuentas, acción de cooperación solidaria con la asociación.
Cónsul Cubero, tenemos un problema con la comunicación. Vamos a volverlo a llamar porque, a pesar de que usted esté aquí en París, tenemos problemas con la comunicación. Vamos a intentar comunicar con usted. Afortunadamente tenemos a Mariana de Alba aquí. Señora de Alba, cuéntanos un poco de esta iniciativa justamente en este contexto de crisis sanitaria tan grave.
Sí, mira, gracias por abordar estos temas de salud mental que son muy importantes para toda comunidad, no solo para la mexicana, para todo ciudadano de un país. Fue muy importante esta iniciativa y este dispositivo que se formó en la urgencia, como todos nosotros estuvimos confrontados a ello. Es gracias a la colaboración estrecha que tiene nuestra Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental, que existe desde hace bastante tiempo, y que colabora con el consulado y la Embajada de México, que pudimos rápidamente responder a una necesidad subjetiva de nuestros ciudadanos. Y en primer impulso decidimos, con la orientación de los llamados que se hicieron al consulado y a la Embajada Mexicana, abrirla exclusivamente para los estudiantes mexicanos que se encontraban confinados por razones aún más precisas en este país, que también es el nuestro ahora.
Pues el señor cónsul está de nuevo con nosotros. Cónsul Edgar Cubero está con nosotros de nuevo.
Estoy con ustedes.
Perfecto. Estoy con ustedes. Señor cónsul, quería preguntarle que el lanzamiento aquí en París de la ventanilla virtual de salud mental se llevó a cabo durante la ceremonia de entrega del premio OTLI 2020, justamente la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental, por la valiosa colaboración que ellos prestan en la creación y puesta en marcha de Escuchamex. ¿Por qué esta distinción?
Justamente la distinción es específica para las asociaciones o personas que en el exterior hacen labor a favor de las comunidades mexicanas. No hubo mejor candidato para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para Francia, para que designar a la asociación justamente por su labor solidaria durante la pandemia y que la continúa haciendo.
Señor Cubero, otra pregunta. Uno de los problemas existenciales, si se puede llamar así, de muchos latinoamericanos en París en medio de esta pandemia es simplemente qué van a comer al día siguiente. ¿Ustedes ahí en el consulado también incluyen esta urgencia primera, digamos, básica?
Estamos desarrollando, ayudando, acompañando e impulsando un ejercicio, un esfuerzo muy interesante por un grupo de mujeres, principalmente empresarias mexicanas asentadas en Francia, principalmente en París, que han iniciado ya justamente lo que usted menciona, apoyo alimenticio, alimentario directo a nuestros estudiantes, básicamente por ser, como en la etapa del COVID, por ser esta franja poblacional particularmente vulnerable.
Cónsul Edgar Cubero, muchas gracias por haber participado en París América. Tal vez tenga usted un breve mensaje para la psicóloga Mariana de Alba, que es miembro justamente de Escúchames y que está aquí con nosotros en estudio.
Pues claro que sí, volverla a escuchar. Compartimos con mucho gusto y mucha alegría la premiación el pasado 28 de enero, muy merecida, que se les entregó por parte del embajador Gómez Robledo, el representante de México en Francia, y invitarlas a continuar con este ejercicio que va a servir de modelo, debo decirlo, es importante que lo sepan, que va a servir de modelo para otras experiencias en otros países europeos.
Pues cónsul de México en Francia, Edgar Cubero, muchas gracias por su participación.
Gracias, Edgar.
Muchas gracias a usted, señor López, a sus radioescuchas y a Mariana, un abrazo.
Psicóloga Mariana de Alba, usted forma parte pues de la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental y colabora con Escuchamex desde hace casi un año. En ese lapso ha atendido en el teléfono a medio centenar de mexicanos, en todo caso su asociación. Tal vez usted nos pueda contar cuáles son los problemas de salud mental más frecuentes y el tipo de ayuda que ustedes aportan.
Sí, ha habido una variabilidad de casos muy interesantes que se despertaron para cada estudiante. Voy a centralizar esta ayuda, como lo dijo el cónsul, ahora se ha extendido, es abierta a todo mexicano que lo solicite. Al inicio, la mayoría de nuestra experiencia es con estudiantes, la mayoría de ellos en estudios superiores, debo decirlo. Estuve orgullosamente sorprendida de saber que hay tantos estudiantes de calidad en doctorados diversos, ingeniería, en lo que a mí me tocó atender. Y la mayoría de ellos presentaron problemas de soledad y de desarraigo. Algunos de cosas esta pandemia a hacer surgir. Hay cosas frágiles que tenemos y portamos las maletas a donde vayamos. Y esta pandemia hizo surgir en ellos el desarraigo, la diferencia, el encierro y la lejanía con sus familias. Y para aquellos que tienen estructuras frágiles, vino a romper algo de ese sueño de integración francesa, de éxito. Muchos se vieron confrontados al hecho de que iban hacia un fracaso frente a las esperanzas de sus familias. Muchos de ellos, bastante de ellos, de origen humilde, que habían luchado en México por obtener una beca, por obtener un nivel de francés que les validara poder venir, se vieron de repente confrontados a un sueño roto y a una dificultad y miedo de defraudar a sus familias y a México.
Pues quisiera contarle que aquí en Francia se estima que una tercera parte de los jóvenes están sufriendo con síntomas severos de ansiedad o con síntomas severos de depresión. Quisiera que escuchara a dos jóvenes bachilleres, son más jóvenes de los que usted trató, entrevistados por nuestra colega Angélica Pérez. Es un reportaje que ella hizo sobre la salud mental en Francia titulado Coronavirus. Los jóvenes están sacrificando la salud mental.
Yo diría que ponerse a estudiar, o sea, tener como la fuerza para estudiar. Si nunca salgo, o sea, salgo solo para comprar de comer y ya. Y antes salía para ir a hacer deporte, ir a hacer tenis, pero ya no puedo porque como era a las 6, ahora ya no podemos salir a las 6, entonces ya no hago casi nada.
O sea, hace mucho tiempo que no haces deporte.
Sí, hace harto tiempo que no hago deporte.
¿Y eso lo sientes físicamente, anímicamente, emocionalmente?
Sí, pues soy un poquito más gordo y como más y no sé qué hacer, o sea, me quedo aquí pensando, mirando para el techo a ver qué voy a hacer. El deporte era como una manera de, no de gastar el tiempo, pero de no perderlo, o sea, de saber qué hacer. Pero ya no tengo nada que hacer.
Pues el más difícil para mí creo que es que no puedo ver tanto a las amigas y pues que cerraron muchas cosas, entonces nos aburrimos mucho más. A veces quisiera ir a unos lugares, pero están cerrados por las fronteras. Y sí, es más difícil porque para hacer fiestas, pues todo el mundo tiene miedo como si teníamos una... No sabemos si los amigos tienen o no, entonces hay que tener cuidado.
¿Hay un miedo de contagiarse con los seres que uno quiere, con las amigas?
Sí, un poco.
Ahora, está también este miedo a contagiarse, pero también este desaliento, esta falta de energía, que es otro de los problemas de salud mental.
Exactamente, y todos los jóvenes lo pueden compartir. Yo tengo el placer también, porque es muy interesante trabajar con todo chico aquí en Francia, en hospital psiquiátrico, y vemos que mismo ellos, jóvenes que están, es un soin étude, me permito decirlo, nos confrontan a la misma inquietud que estos estudiantes mexicanos que tuve el placer de acompañar durante la pandemia, algunos corto tiempo, otros más largo. Ahí relativamente terminé con una de estas chicas en diciembre, por ejemplo, y es un caso muy lindo en el que ella pudo reanudar, ¿cómo se dice?
Reanudar.
Reanudar, exactamente, uh-huh. Con el movimiento. Ella se sentía encerrada y las fronteras, como decía el chico, la chica también muy interesante, las fronteras para todos nosotros se volvieron más cercanas. Era la puerta de nuestra casa y ya no la puerta de un país o algo así. Y eso era muy interesante. En este caso, ella, su forma de estar viva era moverse. Y entonces no podía moverse, ya había dado 10.000 vueltas a su pequeño estudio microscópico de París y estaba muy inquieta por eso. Entonces eso claro que lo comparten todos los jóvenes. Y como lo dijo usted al inicio, los héroes de esta pandemia son nuestros estudiantes y los niños de las escuelas.
Ahora, vamos a escuchar a una profesional como usted en salud mental, entrevistada también por Angélica Pérez. Es Pilar Arcella Gigó, psiquiatra y salubrista pública, referente en prevención y salud mental, Agencia Regional de Salud de la región Île-de-France.
Con el aislamiento, estas preguntas existenciales no encuentran con quién discutirlas. La dificultad con los horarios, porque la noche y el día se vuelven iguales y el domingo y el martes también se vuelven iguales, hace que uno se desestructure. Debe empezar a rumiar esas preguntas, a no encontrar de qué apoyarse, de qué agarrarse para manejar la angustia que esas preguntas producen, y entonces va a aparecer el sufrimiento. A veces los muchachos pueden explotar, ponerse a llorar o tener una crisis de rabia, de cólera, que les sorprende a ellos mismos.
Ahora bien, hay otros casos. La misma psiquiatra Pilar Arcella Gigó nos comenta de algunas herramientas que tenemos y relativamente fáciles para enfrentar estas dificultades.
Una tercera parte de nuestros jóvenes están sufriendo. Están sufriendo con los síntomas severos de ansiedad o con síntomas severos de depresión. Las dos cosas se tratan. A veces con técnicas que no son ni siquiera muy complicadas y que ayudan realmente. Herramientas que vienen de la meditación, del yoga, que son para manejar el estrés, como manejar la angustia con la respiración, con música o con el arte. Necesitamos medios que vulgaricen estos conocimientos y que todo el mundo tenga algunas herramientas a la mano, que va a ayudar la mayor parte de gente, porque la mayor parte, grandes porcentajes, es depresión, ansiedad, ideas negras, ideas de suicidio.
Estas técnicas, por supuesto, están al alcance de todos. Ya Sebastián, por ejemplo, hablaba del deporte. ¿Cuáles son esas otras técnicas que de pronto usted nos puede mencionar, doctora Mariana de Alba?
Sí, mire, yo tengo una orientación psicoanalítica, soy psicoanalista también, tengo el placer de ser miembro de la escuela de la École de la Cause Freudienne en Francia, que es muy importante y a nivel mundial, y las herramientas que tenemos nosotros como mi colega psiquiatra, puedo así decirlo, es el escucha. Y lo que podemos poner como técnica es compartir, autorizarse a hablar, poder decir de lo que estamos sufriendo. No sé en otros países de América Latina si se constata lo mismo, pero venimos de una cultura silenciosa en el que no podemos decir, no estamos autorizados. Yo recuerdo en mi experiencia, tengo 30 años en Francia, lo primero que aprendí es a decir no, sin culpabilidad. Tenemos algo de ese silencio que nos viene desde la conquista, tal vez, no sé, vaya, estoy exagerando un poco, pero hay algo de eso y eso lo constato. Y la herramienta importante, la más importante es autorizarse a decir sin temer que el otro se muera por lo que yo hablo. Hablaba de esta culpabilidad de nuestros estudiantes en cuanto a sus familias, de no defraudarlos, de no, o de familias que le decía, vente rápido, acabas de estar mejor, y vimos que no era el caso, desgraciadamente. O otros que les decían, quédate allá, allá vas a estar en seguridad, aquí no. Entonces, la frontera se vuelve más cercana a la extrañeza. Eso en psicoanálisis lo hablamos mucho. La extrañeza interna de lo que soy yo y que no conocemos, y que todo este transcurso de vida y un recorrido psicoanalítico, terapéutico, mismo estas consultas en nuestro objetivo de mis colegas psicólogas y el presidente de nuestra asociación, Alberto Velasco, dimos como auge, es eso, ayudarles a decir, a dejar una pauta, acompañarlos y luego los orientamos. La mayoría de los estudiantes que aún siguen aquí o que iban a volver, los orientamos después a psiquiatras o a alguien cercano, porque poder hablar, como decía el jovencito, frente a frente es muy importante. Nosotros lo hicimos por teléfono.
Y usted tiene mucha razón, porque además hay un ambiente en el que la felicidad está unida al éxito y casi que el sufrimiento se ha convertido en una vergüenza. Y con esta historia de la psicología positiva, y que hay que positivar, sufrir y admitir que uno está sufriendo se ha vuelto casi que un tabú.
Exactamente. Últimamente leía un artículo muy interesante de una española que radica en México y le echaba un poquito piedras al coaching. Y decía que eso ya nos está perdiendo, porque justamente usted me tienta como el diablo a que le dé técnicas y que le dé... Y no hay una técnica. Justamente el coaching intenta decir al ser humano, si está triste, haga esto. Si está enojado, haga esto. Y se pierde el camino a la subjetividad y a encontrar una paz con la extrañeza que vivimos cada uno. También quisiera decir, antes que lo olvide, que el trabajo de nuestra asociación, y también lo tuvimos frente a estos estudiantes, fue también del índole de la violencia conyugal, de la violencia hacia las mujeres. Y hay dos colegas, nosotros también, pero sobre todo dos colegas de nuestra asociación que antemano han trabajado este tema. Y nosotros mismos seguimos preparando un coloquio que no se pudo hacer en relación con México y Francia sobre feminicidio. Y vemos que en Francia, en México, en Colombia, en donde sea, estamos confrontados a un aumento de los problemas de violencia general, no solo contra las mujeres. Yo he recibido hombres víctimas de violencia conyugal.
Ahora, es muy importante lo que dice usted, porque en este momento además la pandemia ha hecho casi que acentuar ese problema.
Exactamente. Las asociaciones francesas con las que trabajamos y trabajo yo alertan del aumento que hay debido desde el mes de marzo de todos estos problemas de violencia y de maltrato, pero no solo enfrente de las mujeres, que es lo clásico, desgraciadamente, los niños, los hombres también. Hago este hincapié porque estamos yéndonos hacia una lucha de feminismo extremo en el cual pensamos que solo nosotros las mujeres somos víctimas de eso. Somos las primeras víctimas y de cosas mucho más graves, pero también los hombres y los niños.
Psicóloga Mariana de Alba, quisiera ahora que escuchara lo que dice nuevamente la psiquiatra Pilar Arcella Gibó sobre un tema muy delicado, y es el suicidio. Exacto. Y la importancia, como usted dice, de hablar para que ustedes, psicólogos y expertos, identifiquen problemas relacionados con un tema tan delicado como ese.
Y hay una idea, una representación de que el suicidio es una fatalidad.
Inevitable.
Inevitable, que uno no puede hacer nada. Y eso es completamente falso. El suicidio es evitable. Los profesionales de salud mental conocemos los que se llaman los determinantes, que una persona llegue a tener esa idea y sabemos cómo evitarlo, pero tenemos que poder estar en contacto con las personas concernidas.
Es muy importante, ¿no? O sea, se puede evitar, pero hay que estar al corriente, y eso es lo que ustedes pueden hacer escuchando a las personas.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que, ¿cómo se llama?
Pilar
nos quiere transmitir, y qué bueno que lo diga. Lo que yo agregaría como un pequeñito bemol, que lo que no podemos prever nunca es el pasaje al acto. Los pensamientos suicidarios, las ideas negras, como dice ella, les idées noires, eso nos alerta y nos ayuda a acompañar y a tratar de suavizar esa idea de tentar contra sí mismo, contra su propio cuerpo, contra su propia identidad. Y claro que todo esto nos alerta. Y quiero decir al público que es mejor pensarlo, que no es peligroso pensar me quiero morir, me voy a suicidar, que es mucho mejor pensarlo que hacerlo. Y es una clave para nosotros importante, que quiere decir que hay un trabajo que se puede hacer con estas personas. Aquel que salta por la ventana o que se lastima irremediablemente y que termina con su vida, es que nadie le escuchó y que ya es demasiado tarde. Y eso nunca nadie lo puede prever.
Claro, y también hay circuitos en el cerebro y cuestiones de dopamina y cosas que pasan que hacen que la persona termine en este tipo de situaciones.
Sí, sí, hago otra vez un llamado a mi formación psicoanalítica. No es que estemos peleados con la ciencia ni con las cognitividades, son muy importantes y nos aclaran, y qué bueno que avanza, pero nuestras explicaciones serían pobres si hacemos referencia al cerebro y a las neuronas, como usted me lo indica. Pero es verdad que entra el estrés, la dopamina, la adrenalina, sobre todo, que es una droga para nosotros. Pero nosotros tenemos más hincapié cuando hacemos esta orientación psicoanalítica en las palabras que nos hieren, en las palabras que nos marcaron y que creímos nosotros en nuestra convicción interna que son nuestro destino. Cuando un padre, un abuelo, no sé, alguien que cuenta, le dice tú serás esto y que nosotros no lo creemos, pues ahí estamos ayudando a forjar un destino trágico o como usted decía, o tú vas a triunfar en Francia. No sabemos, nunca sabemos. La pandemia no la podemos nadie calcular como ese pasaje al acto. Es un pasaje al acto del virus contra todos nosotros sin pensar en las razas, ni en el género, ni en nada.
Psicóloga Mariana de Alba, bajo su supervisión, usted me dirá si me equivoco, yo me voy a intentar darle un consejo a Sebastián, el joven, que dejó de hacer ejercicio porque practicaba tenis y ahora es casi imposible hacerlo. Yo le diría a Sebastián que escoja otro deporte, que camine, que trote, que es difícil acostumbrarse a un nuevo deporte, gustarle un nuevo deporte, pero hay que hacerlo. Porque es muy importante el ejercicio, doctora Mariana de Alba.
Claro que sí, claro que sí. Y si usted recuerda, desde el inicio el gobierno francés nos dejaba salir para correr y surgieron muchos corredores nuevos que salían solo por salir a hacer semblante de correr, y eso los mantuvo en salud mental muy importante. Claro que sí, como esta chica que le decía, movimiento. Ella le hacía, era necesario estar en movimiento. Lo que le permitió ese acompañamiento es tener otro tipo de movimiento, pero mental, que sus ideas no la atrapen, puesto que no se autorizaba ni a salir, aunque ella podía hacerlo. Entonces, el movimiento se genera y la salud del ejercicio también se puede hacer en casa, estoy de acuerdo. O cambiamos de deporte, o en los deportistas lo que hay mucho esta adrenalina es de pegarle algo sin violentar a nadie. Entonces hay que pegarle a las ideas negras, hay que pegarle al encierro, hay que pegarle a las fronteras que nos encierran. Es un deporte también.
Látigo a la tristeza.
Eso.
y tal vez sí es importante también algo muy sencillo, es como la nutrición. Comer bien también es muy importante.
Claro que sí.
Equilibrado.
Claro que sí. Eso forma parte también de nuestra salud mental, autorizarse a vivir, a comer. Tiene usted mucha razón de hacer este hincapié porque hubo algunos estudiantes que se prohibían hasta comer. porque era imposible para ellos, o que no podían porque comían en los restaurantes universitarios, porque su budget no lo permitía. Entonces estuvieron muy, muy en dificultad, quiero decir. Lo bueno es, como usted le preguntó a nuestro cónsul Edgar Cubero, si hay ayudas alimentarias. Vemos que Macron acaba de dar una ayuda muy interesante a los estudiantes, existe. Ahora de que paguen solo un euro en los resto universitarios. Claro. Pues lo mismo, hubo asociaciones mexicanas, y estoy segura que en otras comunidades iguales, latinoamericanas si no, de llevar comida a las puertas de estos estudiantes o de estas personas, familias que se autoencerraron más del encierro mismo.
Claro. Se nos acaba el tiempo, pero sí, quisiera que mencionara rápidamente un consejo para estos mexicanos, pero también latinoamericanos que se sienten solos con toda esta situación.
Bueno, pues echarle mano a nuestra modernidad, a los
redes sociales.
A las redes sociales, porque esto es una época en la que vivimos. La escuela ahora es visual, ahora tenemos ventanillas. Yo me río un poco y digo, porque toda la moda es Zoom, todo por videoconferencia, Zoom. Ahora digo, somos unos zumbis, ¿no?
Está muy bien.
Pero bueno, sean zumbis de la buena manera con nosotros y hagan videollamadas a sus familias. Inventen, hay invenciones fantásticas que se crearon. La inventividad y la creatividad de todos nosotros, sobre todo latinos, porque desde chicos estamos acostumbrados al sistema de brouillois, arréglatelas contigo. Hay que ponerlo a prueba en donde estemos.
Pues psicóloga y psicoanalista Mariana de Alba, muchas gracias por haber participado en París América, por haber venido hasta nuestros estudios. También agradecemos al cónsul Edgar Cubero. Y a ustedes, estimados oyentes, los esperamos la próxima semana, el jueves, a partir de las 3:03 de la tarde, para un nuevo París América.
Gracias.